Hoy vamos a seguir con el estudio que traíamos del libro de Josué. Vamos a estudiar en el capítulo 10 del libro de Josué. Recordándoles que la semana pasada habíamos estudiado el capítulo 9, donde nos hablaba sobre que Josué y los príncipes fueron engañados por los gabaonitas. Ellos hicieron alianza con los gabaonitas, sabiendo que el Señor les había advertido que no deberían hacerla. Según las leyes de la guerra que están escritas en Deuteronomio 20, ellos no tenían por qué hacer alianza con este pueblo. Vamos a leer allí, en Deuteronomio 20, lo que dice la palabra. En Deuteronomio 20, desde el capítulo 15 hasta el 17, dice: así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces la orden era que de estos pueblos que se mencionan acá, ellos tenían que destruirlos a todos. No podían dejar a nadie con vida. Pero de las ciudades que estaban más lejos, ellos sí podían hacer alianza. O sea, si la gente quería hacer la paz con ellos, ellos podían hacer la paz, ¿sí?, y condenarlos a ser sus siervos. Oh. Pero de estas naciones no podrían hacer alianza. Es como que los gabaonitas conocían bien la palabra del Señor, ¿cierto? O sea, tenían más conocimiento que lo que tenían los líderes del pueblo de Israel. Conocían exactamente. Y así es Satanás, ¿cierto? O sea, conoce a veces más la Biblia que nosotros y sabe por dónde es que realmente se puede meter. Entonces eso lo pongo ahí como para que consideren cómo fue engañado el pueblo y lo que no debió haber hecho Josué. Entonces, finalmente Josué hace un juramento con los gabaonitas para guardarle la vida y no consultó a Dios. ¿Sí? Luego Josué los designó como siervos a ser aguadores y a cortar la madera para la congregación del altar. Eso lo leemos al final en el capítulo 9 del libro de Josué. Josué, capítulo 9. Dice Josué 9:27, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Aunque Josué fue engañado, él, digamos, Dios lo guió a que pusiera a esta gente como siervos y que estuvieran sirviendo en el altar del Señor. O sea, muy buena estrategia. Porque los gabaonitas al final, está en el libro de Esdras, al final ellos fueron fieles, o sea, los que volvieron del exilio de Babilonia, de ellos, ahí estaban estos gabaonitas. O sea, permanecieron siendo personas que ayudaban en el lugar de reunión. Entonces Dios sabe cómo hacen las cosas, ¿cierto? O sea, de algo, digamos, de una situación, de una derrota, Dios puede sacar algo bueno. Y eso fue lo que sucedió con estos gabaonitas. Bueno, entonces ya ahora, ¿qué aprendimos? Aprendimos que no debemos hacer alianza con los incrédulos. Eso es como la gran conclusión, ¿sí? O sea, porque los gabaonitas representan eso, personas que hacen alianza con juramento con el pueblo de Dios, lo que podríamos hoy llamar un yugo desigual, ¿cierto? Cuando un creyente se une con un incrédulo bajo un juramento, y ya el creyente no debe romper ese juramento, que es lo que vamos a mirar en este capítulo 10, no debe romper ese juramento, no hacer alianza ni en los negocios ni en el matrimonio con los incrédulos. Es lo que yo podría aprender de ese capítulo anterior. Bueno, y entonces ya aquí comenzamos con el capítulo 10. Vamos a leer entonces el capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, a Joham, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmud, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dejemos hasta ahí. Entonces, ¿qué se observa acá? Que los gabaonitas habían hecho alianza con Josué, o al revés. Josué había hecho alianza con ellos y los reyes que estaban alrededor entonces dijeron, Gabaón es una ciudad muy grande, o sea, es una ciudad estratégica, no podemos permitir que caiga en manos de los israelitas. Entonces, lo que dispusieron 5 reyes que están alrededor fue combatir contra esa ciudad de Gabaón. ¿Cierto? Esto nos, ¿cómo podríamos decir? Nos traicionaron, entonces vamos a hacerles a ellos la guerra. Como ellos hicieron la alianza con Josué, vamos a hacerle a ellos la guerra. Eso es lo que observamos allí. ¿Qué más podemos observar de ahí, de esta parte? Que los gabaonitas llamaron a Josué pidiéndole ayuda. ¿Cierto? O sea, ya había un compromiso adquirido, o sea, por el pacto que habían hecho, ya ellos consideraban que podían recibir ayuda de Josué. ¿Cierto? Ya se creó ahí como un vínculo del cual ellos ya no se podían liberar fácilmente. Entonces, ¿qué podemos destacar además de eso? Que, digamos, Josué en esta situación pudiera sentirse como ya libre de ese juramento, ¿cierto? Podía decir, uy, el problema ya se me terminó, pues yo no les voy a ayudar, ¿cierto? Pues ¿para qué me voy a enredar? Pues que los maten y ya pues antes acaban con un enemigo de los que tenemos ahí, un enemigo menos, ¿cierto? Pudiéramos pensar que él pudiera ver las cosas de una manera como más fácil, pues no les voy a ayudar. Y listo, quedemos antes mejor que lo que estábamos al principio. ¿Sí me hago entender? Pues, o sea, de una manera pues como muy facilista. Además, Gabaón quedaba muy lejos de Gilgal. O sea, era una cuestión demandante de Josué tener que recorrer todo el camino para ayudar a un pueblo que realmente eran de sus enemigos. O sea, aunque hubieran hecho alianza, de todas maneras ellos todavía seguían siendo gente impía. Además de eso, 5 reyes que se les vinieron encima, ¿cierto? O sea, de una vez, una coalición de 5 reyes que ellos tenían que hacerles frente. Entonces, las cosas, digamos, que eran complicadas, ¿cierto? O sea, estaban como, más bien como que, no, o sea, Josué pensándolo bien hubiera dicho, no, mejor eso, dejémoslo así, no nos pongamos con eso ahora. Pero yo destaco la integridad que tuvo Josué, ¿cierto? O sea, después de haber cometido un error, de todas maneras él asumió la responsabilidad de ese error. Y dice en el Salmo 15, versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, habla sobre las personas íntegras, ¿cierto? Ahí podemos, en Salmo 15, muestra el uno primero. O sea, habla sobre quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte santo. Entonces dice el 2, el que anda en integridad y hace justicia y da la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, así sea una condición que a mí me desfavorece, pero yo ya juré por el nombre del Señor, yo no voy a cambiar lo que ya había decidido. O sea, Josué tenía en alta estima el nombre del Señor, ¿cierto? El nombre de Jehová, nombre santo, entonces él había jurado por él y dice, no voy a cambiar, ¿sí? Aunque eso me cueste tener que ir a defender gente que no merece, entre comillas, ¿cierto? Aunque me implique eso un camino bastante largo, aunque me implique una guerra con esos 5 reyes, no voy a cambiar. Yo ya juré y no voy a cambiar. Entonces fue fiel a ese juramento. Observamos eso. También, en el versículo 8, donde dice que Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, no solo la integridad de Josué, sino la fidelidad de Dios. O sea, aunque Josué había cometido un error, había pecado, de todas maneras, él con seguridad que había mostrado arrepentimiento delante del Señor. Y Dios lo perdonó con toda seguridad. Y Dios es un Dios que gracias restaura, ¿cierto? O sea, no se queda con las cosas del pasado, sino que Él, como dice en Juan 1.9, ¿qué dice en Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así, hayamos cometido errores en el pasado, sabemos que es un Dios que es fiel y justo, ¿cierto? Para perdonar ese pecado, limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios le dio otra oportunidad a Josué, ¿cierto? Y se ve su promesa clarísima, ¿cierto? Él dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. O sea, se ve a Dios firme, diciéndole, yo estoy aquí, no tienes que tener temor de ellos, ¿cierto? Porque yo los he entregado en tu mano. Entonces vemos como esa misericordia del Señor para con Josué, recalcándole de nuevo que él es el que iba a derrotar a sus enemigos. Bueno, vamos en el capítulo 8. En el capítulo 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que subía a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. ¿Qué podemos observar acá? Cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando obedecemos, todas las cosas funcionarán para nuestro favor. O sea, Josué se Josué no había actuado impíamente cuando le guardó la vida a los gabaonitas, ni cuando fue a ayudarle, ¿cierto? Porque él había sido fiel a ese juramento que había hecho. Entonces, cuando uno obedece, ¿cierto? Cuando uno permanece fiel, uno puede esperar que Dios haga cosas maravillosas a favor de uno. Y vemos cómo Dios lo hizo cuando arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los enemigos de Israel. Entonces, milagro uno, que Dios arrojó piedras desde el cielo, sobrenatural. Y dos, que las piedras cayeron fue sobre los enemigos y no sobre los israelitas, ¿cierto? Dos cosas ahí. En el libro de Job hay un pasaje que a mí me había inquietado y que viendo un comentario me parece como interesante. En Job 38, 22 al 23, Job 38, 22 al 23, que habla sobre que Dios utiliza los granizos como armas. Dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Y en otra versión dice que las armas de guerra que yo tengo, o sea, que él tiene esas armas, ¿cierto? Para ese día de la angustia, para el día de la batalla. Muy interesante ese pasaje, ¿cierto? Yo siempre lo había pensado qué es lo que significaba, o sea, si era de pronto para un tiempo futuro. Apocalipsis también habla sobre que Dios envía granizo sobre las personas, entonces me da como buenas enseñanzas esos versículos. Amén. Sí. Bueno, entonces hablamos entonces sobre que Dios envió entonces piedras sobre las personas, mató más que los que ellos habían herido por espada, también que Dios permitió que sus leyes fueran, o sea, él mismo modificó sus leyes físicas para el universo. O sea, dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Por qué sucedió esto? O sea, para darle más día de luz, para darle más largura al día, de forma que Josué pudiera acabar con todos sus enemigos. O sea, tener más tiempo para poder él hacer la guerra. Eso fue la razón. Entonces, esto se ha debatido, ¿cierto? O sea, que la gente dice, no, pero es que el sol no es el que se mueve, sino realmente la tierra. Entonces, dicen algunos pues que la Biblia está equivocada por eso, ¿cierto? Siendo ya muy científico, no, es que la que se mueve la tierra y no el sol. Pero vemos que realmente aquí utiliza es un lenguaje de las cosas tal como las vio Josué, ¿cierto? Él vio fue el sol, ¿cierto? Que no se detenía, que no se movía, ¿sí? Eso fue lo que él vio. Entonces lo estamos viendo desde su propia versión, ¿cierto? Y realmente si uno no sabe nada de nada, pues uno, no, es que el sol es el que por el oriente y por el poniente, ¿sí? O también a veces es un lenguaje poético que se utiliza, ¿cierto? Las cosas que uno dice, no, es que el sol, el atardecer, cuando el sol se ocultó, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo.
Y también uno muchas veces dice, uy, como va a haber más que el sol hoy. No, o sea, yo lo he dicho.
Sí, así es. Entonces, eso es Dios puso leyes para el sol y para la luna, pero también puede modificar esas leyes a su voluntad. Y un erudito dice que es que realmente cuando habla que no se apresuró a ponerse, es que realmente se volvió más lento el movimiento del sol. No es que se hubiera detenido, sino que se hizo más lento. Ah, no que se quedó fijo en un lugar, sino que se hizo más lento ese movimiento. El supuesto movimiento del sol, pues lo que él observó. Me parece también interesante. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas funcionan a nuestro favor. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, todo conspira contra nosotros, como le sucedió a Jonás. Que todo le salió mal, ¿cierto? El mar y las olas y el viento, todo conspiró para que el pobre Jonás al final terminara en la boca de un pez. Entonces miremos como esos dos contrastes. Así que Dios puede convertir derrotas en victorias, ¿sí? Puede usar los fracasos para mostrar su gloria, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Dios puede hacer cosas maravillosas con las cosas que parecían mal, Él las puede convertir realmente en cosas excelentes. Íbamos en el 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos cinco reyes. Y los hicieron así y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó a Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Bueno, entonces vemos cómo Josué derrotó a estos cinco reyes, los que se habían aliado con los gabaonitas. Dios dio una gran victoria ese día. O sea, primero se huyeron a una cueva, luego los encerraron allí. Posteriormente, al otro día, mientras ellos continuaban con la batalla, los sacaron de allí, pusieron sus pies sobre los cuellos de esos reyes. O sea, de pronto estos relatos son algo impresionantes para algunos, pueden sonar como muy crueles, ¿cierto? Como muy violentos, pues, a la hora de la verdad. Pero recuerden que estos pueblos eran pueblos paganos. Realmente lo que estaba haciendo Josué y el pueblo de Israel era haciendo justicia sobre esta gente. Dios ya les había anunciado a estos pueblos, ¿cierto?, que vendría un juicio sobre ellos. Y realmente algunos de ellos fueron conscientes de eso. O sea, por ejemplo, estos gabaonitas, aunque usaron de astucia con Josué, al menos ellos tuvieron temor. Y quisieron hacer alianza, de una manera engañosa, pero le hicieron. Otra fue Rahab, la ramera, con su familia. Ella y su familia también se arrepintieron. Entonces, miren, y ellos sabían, o sea, inclusive en el testimonio de los gabaonitas, ellos sabían lo que Dios había hecho a favor de Israel. O sea, ellos les cuentan, ustedes pasaron el Mar Rojo, ustedes mataron a estos reyes, o sea, sabían que había un Dios poderoso, ¿cierto? Si no se arrepintieron fue realmente por su dureza de corazón. Es para que veamos las cosas desde todos los ángulos, no simplemente así como nos parece como muy cruel, ¿sí? Y vemos que también, o sea, en la forma como Josué procede con ellos, es una humillación que está haciendo sobre estos reyes, o sea, al colocarles los pies sobre los cuellos. Y vemos que Josué, siendo un tipo de Cristo, o sea, Cristo también hizo lo mismo con Satanás y sus demonios. Esta semana lo leíamos en el libro de Colosenses 2.15, ¿cierto? Hablábamos como, vamos a ponerlo acá, Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cierto? Los mostró, les quitó sus armas y los exhibió, ¿cierto?, de una manera vergonzosa. Entonces, esa es la victoria que nos ha dado el Señor a nosotros también, ¿cierto? Porque no fue solamente Josué, sino el pueblo a quien se le dio esta victoria. Entonces, debemos ser conscientes de esto. Y entonces podemos ir como sacando una conclusión al respecto de todo esto que hemos observado acá. Así que, si bien hay fracasos en la vida del creyente, esos fracasos no son definitivos. O sea, Dios puede hacer algo maravilloso a partir de esos fracasos siempre y cuando nos arrepintamos. Lo que sí es que debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. O sea, si hemos jurado, debemos mantener ese juramento. O sea, en el caso específico de un yugo desigual, el creyente debe guardar ese juramento. O sea, debe serle fiel al Señor, y Dios es el que realmente hace las cosas. Cometer un error y no corregirlo es cometer otro error. Otra cosa que yo destaco es que cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas obrarán a nuestro favor. Por último, que la victoria es del Señor. Como dice ya al final de ese versículo, del capítulo 10, versículo 42, dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. O sea, no solamente fue la victoria contra esos 5 reyes, sino que más adelante se dice cómo Josué venció a otros 7 más, mínimo 7, hubieron más, mínimo 7 reyes más, que los venció de una vez. Si él no hubiera sido fiel, o sea, si esta situación no hubiera sucedido con los gabaonitas, no hubiera tenido oportunidad de haber tenido esa victoria. ¿Sí? Y es importante decir que Dios es el que pelea por nosotros también. O sea, la guerra no es de nosotros, sino que es del Señor. Lo que debemos hacer nosotros es permanecer en la voluntad del Señor. ¿Sí? No, como dicen algunos, la famosa guerra espiritual, ¿cierto?, que es orar pues para que el enemigo se destruya y yo reprendo y todo ese tipo de cosas, sino que Dios, a través de Jesucristo, ha ganado ya la batalla. Lo que nosotros debemos hacer es ser fieles al Señor, ¿cierto? También, como dice en Efesios 6, vestirnos de toda la armadura del Señor para hacer frente a todas las acechanzas de Satanás. Es lo que debemos hacer. Así que el ánimo es a permanecer fieles, ¿cierto? Dios ha dicho, o sea, cuando leíamos en Josué 1, leíamos que Dios había prometido que Él les iba a entregar la tierra, ¿cierto? En Josué 1, 4, les da esa promesa de que les iba a entregar desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda esta parte les iba a entregar. También les prometió: no te dejaré ni te desampararé, según el capítulo 5. Lo que tenía que hacer Josué era esforzarse y ser valiente. Y en el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero no esfuérzate y sé valiente para confrontar a tus enemigos, sino ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, es para valientes y esforzados obedecer. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese fue el secreto de Josué. Bueno, hermanos, esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que el Señor les haya alentado con esto que hemos hablado en este día. Y vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por...